Ángel Chaparro, Policía Nacional, fue destinado a Bilbao en 1974. Poco después lo trasladaron a Basauri, donde permaneció hasta 1987. Eran años en los que la banda terrorista ETA asesinaba a diario. Nos mataban como a perros, comentó Ángel en una ocasión. Él pensaba que con su llegada a Basauri, los vecinos le querían, pero no pasó mucho tiempo de su llegada hasta que empezó a recibir amenazas. Pintadas, llamadas de teléfono, cartas. En una ocasión, su mujer recibió una carta en la que se le decía que si su marido no se iba inmediatamente del País Vasco, en breve tendría que acudir a su funeral. Un día, Ángel observó una bolsa de basura pegada a la rueda delantera de su vehículo, y en esta ocasión sí, era una bomba lapa preparada para explotar. Los TEDx consiguieron evitar una tragedia que vieron su mujer y sus hijas. Angélica Chaparro, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Angélica, ¿cómo eran aquellos días en Bilbao, en Basauri, antes de tener que marcharos a vivir fuera?
Pues mira, yo era una niña y yo me sentía involucrada en el barrio con mis amigos de toda la vida. Y sí, nos sentíamos muy queridos pues por la gente que allí nos conocían. De hecho, mi hermana y yo, pues teníamos, la mayoría eran niños, y había una familia o dos con niñas en lo que era nuestro barrio. Sí, es verdad que mis padres siempre estaban muy alertas y pendientes de nosotros. Si a mis amigos les dejaban irse a tres calles más para abajo, a mí no. Entonces, yo en aquel momento no sabía por qué era. Y cuando ya te haces mayor y eres consciente, pues te das cuenta de que ha sido por la amenaza sufrida, ¿no? Tenían miedo de que nos hicieran algo, porque los familiares de las fuerzas de seguridad del Estado estábamos igual de amenazados que ellos, que un policía o un guardia civil. De hecho, yo recuerdo en una excursión que hice en tercero de GB, que no me quisieron dejar ir. Mis padres hablaron con los profesores se comprometieron a cuidar y estar más pendiente de mí porque había amenaza de que nos podían secuestrar a los hijos.
Oye, todas esas situaciones, Angélica, la presión que vivía tu padre, por extensión tu madre, no sé si tú y tu hermana lo notabais en casa.
No, en casa éramos en aquella época una familia normal, normal y corriente. De hecho, lo único que nos decían es que no dijéramos que nuestro padre era policía. Yo recuerdo que allí en el País Vasco había muchos carteros, pero sin embargo yo no decía que mi padre era cartero. Yo decía que mi padre era funcionario y que cada uno interpretara como quisiera. Y recuerdo en el colegio una vez nos dijeron que queríamos ser de mayor y yo dije que quería ser policía nacional. Entonces, bueno, los profesores pues sospecharían que esa vocación venía por mi padre.
Oye, llegó Angélica el día en el que esas amenazas dan un paso más, la policía encuentra esa bomba preparada para explotar en el bajo del vehículo de tu padre. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo os cuenta tu padre, tu madre, que tenéis que dejar el País Vasco, las amistades, el colegio?
Pues fue un poco difícil. Mi padre tenía el número 2 para Extremadura, entonces yo era consciente que más tarde o temprano nos tendríamos que ir, sobre todo de mi tierra. Yo soy nacida allí en Bilbao. Pero llegó un fatídico 25 de septiembre, viernes, salimos al mediodía de clase, estuvimos jugando al lado del coche un montón de niños, la mayoría compañeros de colegio, amistades. Subimos a comer, mi padre se va al trabajo y vuelve. Cogió mi hermana el portero diciendo que era mi padre y llamó a los artificieros que le habían puesto una bomba debajo del coche. Vinieron los artificieros, tanto mi hermana, mi madre y yo estuvimos viendo aquello. Fue un revuelo, desalojaron todas las casas, el coche explotó, mi padre evitó que hubiese más muertes y Y luego, un lunes, mi madre recibió una carta amenaza, que era donde decía que mi padre dejase de ser policía nacional, que se fuera del País Vasco o asistiríamos a su funeral. Ese día tuvimos que recoger todo, ropa, vinieron un tío y mi abuelo a recogernos desde Extremadura. Con una mano y otra detrás tuvimos que salir del País Vasco como si fuésemos nosotros ladrones o realmente los asesinos, cuando realmente éramos las víctimas. Y fue muy duro. Mi madre se montó con nosotros y a la salida de la autopista íbamos a hacer el cambio con mi padre, que iba en un coche de patrulla camuflado. Allí se nos para un hombre con su coche al lado y dijo las siguientes palabras: señora de Chaparro, tenga cuidado que sabemos quién es y dónde vive. Mi madre, al ver el coche de policía, hizo señales y se hizo el cambio con mi padre fuera del País Vasco.
A este trauma tuvisteis que sumar el calvario de demostrar que toda la familia erais víctima del terrorismo.
Hemos estado totalmente abandonados de la administración. A mi padre estuvieron 3-4 meses sin darle destino. Él deambulaba de un pueblecito a otro, que era donde estábamos mi hermana y yo, a 4 kilómetros. Venía a vernos a diario andando por tener contacto. Mi madre en el País Vasco y después que lo mandaron a Sevilla obligatorio, voluntario forzoso a Sevilla, comprando el piso y demás. Estuvimos un año separados y a raíz de ese año fue todo muy duro, porque un atentado no es solo en el momento que te ponen la bomba, como fue nuestro caso, sino eso es un lastre que vas a llevar de por vida. Yo más o menos hará unos 12, 15 años empecé a mover los papeles, porque recuerdo que no sé bien el año, Aznar hizo un acto donde se nombraba víctimas del terrorismo y yo dije, ¿y por qué nosotros no estamos ahí? Si nosotros hemos sufrido un atentado terrorista, ¿por qué no estamos ahí? Y a raíz de ahí yo empecé a moverme siendo un adolescente y me encontré con muchos varapalos. Y ahí, por desgracia, tú tienes que demostrar que eres víctima del terrorismo. Da igual que haya una hemeroteca, da igual que haya un coche explosionado, da igual que haya unos gastos o una hoja de servicio. De hecho, mi padre, a día de hoy, en el Cuerpo Nacional de Policía, no está reconocido como víctima del terrorismo. Mi madre y yo, cuando llegamos aquí a Sevilla, tuvimos secuelas físicas o psíquicas que se nos notó. Mi hermana tuvo otros síntomas, pero no sabíamos que era una depresión. Y ella, por ejemplo, no está reconocida porque no hay un papel de un psicólogo, y mi madre y yo sí. Años después he conseguido que se le reconozca a mi padre. El reconocimiento conlleva una indemnización que fue irrisoria, y a día de hoy mi hermana, que estaba en el mismo sitio a la misma hora que yo, sigue sin reconocer.
Angélica, decías que un atentado no solo es el momento del atentado, en esta ocasión, gracias a Dios, fallido, sino que eso se traslada luego en el tiempo. En vuestro caso, ¿cómo era el día a día después de lo sucedido en Basauri con esa explosión, vuestra marcha precipitada a Sevilla? ¿Cómo fueron aquellas primeras semanas, aquellos primeros meses, aquellos primeros años?
Pues fue muy duro. Yo recuerdo, con 12 años, me tengo que ir de mi tierra, dejar a mis amigas, y me llevan a un pueblecito de Extremadura de unos 500, 600 habitantes. y recuerdo que me aislaba muchísimo de la gente. Y una vez que te habitúas ya a esa gente, yo era muy tímida en aquel entonces, recuerdo que me dice mi padre, nos tenemos que ir a vivir a Sevilla. Yo ese día lloré lo más grande. Ya no era haber salido de Bilbao, era he vuelto a hacer mi vida y me toca otra vez. Llegamos a Sevilla un 1 de julio del 88. No tenía amistades. Mis primeras amigas fueron otra vez en el colegio a mediados de septiembre. Y cuando te oían hablar, te preguntaban de dónde eras. Y yo, muy orgullosa, dije que era de Bilbao. Y más de una vez me han llamado etarra. Es que te hacen doblemente daño, ¿no? Y bueno, poco a poco te tienes que ir haciendo a la vida donde te ha tocado vivir. Luego también el ser víctima del terrorismo afecta en sí lo que es a la familia. Cada uno de la familia vive su situación de una manera. Uno a lo mejor lo expresa, otro no lo expresa. Uno llora, ahora se discute. Te rompen la familia. Y en nuestro caso más todavía, porque hay una persona sin reconocer. Es como si esa persona, la administración decide que no forma parte de la familia, sí, estaba allí. Ella ha sentido y padecido igual que los demás. Es muy duro.
Vosotros habéis discutido mucho, Angélica.
Muchísimo. De hecho, mi madre, al final terminó llorando. Mi madre estuvo en una situación bastante mal. La tuvimos que engañar, llevarla a un psicólogo engañada y estuvo a punto de suicidarse. O sea, no se suicidó porque Dios no quiso o le vino un punto de luz, sino esa vida también hubiese sido a manos de ETA, porque si no hubiésemos tenido el atentado, posiblemente seríamos una familia totalmente feliz.
Angélica, ahora que estamos de aniversario, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas lágrimas, ¿crees que han merecido la pena?
No, nunca. Yo pienso que cuando quieres algo, se puede llegar a conseguir por el diálogo. Que no es el diálogo, trabaja. Pero las cosas no se consiguen matando a gente o intentándolo, ¿no? Porque su cometido era matar. A muchos no los han matado, los han quedado con secuelas físicas y psicológicas y eso es muy duro. Si uno muere, el muerto ni siente ni padece, el que está vivo y los familiares lo llevamos de otra manera. Y no con eso estoy quitando hierro a los fallecidos, ¿no? Todo lo contrario, sino el fallecido o a los asesinados se les recuerda en todos los actos. Cuando se habla de víctimas del terrorismo, siempre es en recuerdo a los fallecidos. En muy pocas ocasiones se nombra a los heridos. Y vivir con un herido de atentado de terrorismo, me da igual que sea de manera física o psíquica, hay que tener un par de bemoles para sobrellevarlo.
Angélica Chaparro y su familia tuvieron que marcharse a toda velocidad del País Vasco porque ETA quería asesinarlos. Yo te agradezco mucho, Angélica, que hayas querido sumar tu testimonio a este banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Gracias, Santiago, por acordarte de nosotros y darnos voz.